Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República, lunes 13 de febrero del año 2023. Vamos con el programa. La presidenta Dina Boluarte ya tiene 2 meses y 6 días en el gobierno y, como hemos escuchado, dio su balance de gestión el viernes pasado. Y en todo este tiempo se acentuó la crisis sociopolítica en un contexto donde tanto la mandataria como los congresistas quieren mantenerse en su zona de confort, en un momento donde más del 70% piden renuncia de la mandataria y nuevas elecciones para que se vayan todos. En este contexto vamos a ver cómo se desenvuelve la economía. Estamos ya con Farid Matou, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Farid? Buenos días.
Buen día.
Muchísimas gracias por estar en el R+ Economía.
A ustedes.
En principio, hemos escuchado a la presidenta Boluarte. ¿Cuáles son tus impresiones, Farid, inicialmente?
Bueno, en el tema económico, me parece que todo va sobre ruedas. O sea, es impresionante, es sorpresivo. Ya hubo un cable de Reuters hace 2 semanas, creo, que donde decía que el consumo de electricidad en las minas va parejo, o sea, las tomas de carretera y todo, no ha afectado la producción minera. Esto salió hace 2 semanas. Luis Alberto Arias, ex vicepresidente del Banco Central, publica semanalmente el consumo de electricidad y va parejo, crece fuerte. Y el gasto público del gobierno central, del MEF, es el mejor primer enero de un presidente de Vizcarra, Sagasti, Castillo.
Interesante el análisis. Vamos a desarrollarlo, pero junto a ti vamos a ver lo que dice el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Vamos a verlo en pantallas.
El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con los diferentes sectores, está apuntalando la reactivación de la economía. La reactivación es un proceso en marcha, por eso lanzamos este plan de cerca de 6.000 millones con un enfoque regional, con un enfoque de impulso a los sectores, pero también dando soporte a los hogares y a las familias afectadas. El bloque de soporte a las familias ya tiene una ejecución del 100%. Entonces tengo que anunciar como meta, repito, del Ministerio de Economía y en coordinación con los sectores, que es el plan de más rápida implementación en la historia del país. Como parte de la estrategia de reactivación, ha habido un trabajo articulado entre los sectores para impulsar la inversión pública. Por eso, como se ha señalado también, el Gobierno Nacional ha ejecutado más de 900 millones, es el nivel histórico más alto desde que tenemos registro de la inversión pública, y esto implica, a la fecha, un crecimiento de más de 70%, que va a ser clave para el crecimiento de la inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión pública reactiva, dinamiza la economía, pero también genera servicios públicos que tienen un impacto en el mediano y largo plazo.
Ministro de Economía y Finanzas obviamente declara sobre este cuadro que vamos a ver en pantalla, también Fadil lo ha comentado hace un momento, este récord interesante en la ejecución del gasto. Lo vamos a ver en pantalla, adelante. Justamente la ejecución al 9 de febrero 2019-2023, donde se señala, lo dijo el ministro, lo dijo la presidenta, 901 millones de soles de gasto público. Esto es real. ¿Qué significa este cuadro, Farid? Obviamente estamos viendo en la parte de abajo los años, obviamente los meses iniciales de diferentes periodos de gobierno. Farid.
Sí, bueno, en el cuadro del 2019 es el primer enero, los primeros 40 días de Vizcarra. El siguiente son los primeros 40 días de Sagasti. Los siguientes son los primeros 40 días de Castillo y ahora tenemos los primeros 40 días de Boluarte, que a mí me parece impresionante. O sea, hay una mejora de gestión indudable. Esto es dinero ya ejecutado. Yo creo que la novedad que pasó desapercibida cuando el ministro de Economía presentó en el Congreso el plan Punche, una lámina diferente, porque las láminas son solamente las mismas, son aburridísimas, pero la lámina nueva es que iban a haber brigadas volantes del MEF apoyando a los gobiernos regionales y locales en la ejecución. Esto es fundamental porque para tener una buena calidad del gasto se necesita hacer la papelería bien. Y en muchos casos el MEF se desentendía de que si el gobierno local, regional, hacía los papeles bien, entonces mandaban los papeles, entonces no ejecutaban y después venía la cantaleta que tienen dinero y no ejecutan. La novedad absoluta con esta gestión es que es estas brigadas volantes. Y yo creo que se muestra Es un resultado tangible.
Sí, tangible. Pero ¿dónde se está moviendo en todo caso la inversión pública? ¿Cuáles son los sectores prioritarios donde crees tú que se está desenvolviendo esta inversión?
Son los usuales de toda la vida, son los usuales. Que la carretera, que la obra de saneamiento, que la de agua potable, que la del colegio, que la del hospital,
pero
que
una situación de conflictividad en este momento. ¿Cómo se entiende que se haya invertido más, gastado más, cuando hay una situación difícil por la parte social y política?
Sí, pero la actividad económica no cesa.
Definitivamente.
Entonces, por ejemplo, yo discutía con un amigo el jueves de la huelga de la CGTP, decía, es una huelga sin piquete de huelga en la puerta. Hasta donde nosotros conocemos huelga, huelga es con piquete en la puerta para que los trabajadores no asistan. O sea, no hay huelga, hay paros, hay protestas. Uh-huh. Sí, pero no hay huelga, no se está deteniendo la actividad económica.
No hay paralización productiva.
No hay piquete.
Okay.
Y lo más emblemático nuevamente es que las marchas más fuertes son los sábados, como algún manifestante ha dicho. No, tenemos que trabajar de lunes a viernes y los sábados protestamos y tenemos estas largas marchas. Mm. La del Cono Norte son las más emblemáticas, vienen 20, 30 kilómetros caminando hasta el centro y que tiene un itinerario. Entonces, lo que hay que entender es de que se está produciendo un clima social, político muy áspero, pero por el lado económico, el tema lo que la pandemia nos dejó, que diezmó la economía, ha hecho que las actividades económicas se preserven.
Interesante. Justamente, Farima, tú hacías relación, indicabas un cuadro que había lanzado Arias Minaya. Vamos a verlo en pantalla justamente sobre cómo va la generación de electricidad. Estamos viendo la fuente de Luis Alberto Arias Minaya, vicepresidente del Banco Central de Reserva, generación de electricidad. Estamos viendo en la parte con negrito, enero 1 y enero 3, justamente está
por encima. Sí, las primeras dos semanas de enero.
Primeras dos semanas de enero.
Ella ha publicado, me mandó, pero es en borrador, las siguientes dos semanas, está enero completo y sigue creciendo. Si vemos la línea verde, al final es diciembre, y diciembre sigue creciendo. Mientras el diciembre del 21 estuvo un poco bajo, el diciembre del 22 sigue arriba.
Entonces, y obviamente se ve los primeros días, semanas de enero de este año, que es obviamente crece muchísimo más.
Sí, o sea, lo que tenemos es, por razones que habrá que explorarlo con más detalle, tener información más minuciosa, pero lo que se ve en términos agregados es que la actividad económica prosigue.
Uh-huh. ¿Sí?
En convivencia con un clima político muy áspero.
¿Pero crees tú que hay una efectiva desaceleración de la economía? Tú has mostrado cuadros, hemos mostrado en pantalla cuadros interesantes sobre gasto público, obviamente también consumo de energía.
No, yo no creo que haya desaceleración.
No hay desaceleración.
O sea, digamos, no hay ninguna evidencia de desaceleración. La desaceleración que hubo fue en la pandemia, que fue salvaje. Los niveles de ingreso de los hogares se redujeron brutalmente. En la parte baja de la pirámide están hundidos, pero en la parte alta de la pirámide La prosperidad continúa. Entonces, lo que aquí ocurre es de que si hay alguna depresión, está concentrada en el sector informal, pero más o menos como 3/4 del PBI es
así
formal,
así es.
Aunque 3/4 de la PEA sean informal.
Uh-huh.
Entonces, en la parte de la medición de la economía, de las mercaderías, se continúa produciendo. Pero el clima social sigue estando muy complicado.
Convulsionado, un clima social terrible. Ayer has colocado un tuit interesantísimo que tiene mucho rebote y que no vamos a ver el tuit, pero sí vamos a verte a ti con un casco, porque tú has participado en este proceso de recuperación financiera en Irak. Sin embargo, tú ayer señalabas en tu tuit que mientras los policías que lamentablemente murieron en la zona del Brain utilizaban una camioneta sencilla, en el Perú, En la avenida Bancay se han utilizado unos camiones que estamos viendo en pantalla, blindados para de alguna manera repeler a los manifestantes. Tú que has estado en una zona de conflicto, que se utiliza este tipo de cascos, chalecos antibalas, obviamente este tipo de vehículos, ¿no?, de contención en zona de crisis, zona de guerra, ¿qué te parece? ¿Dónde está la explicación económica, digamos, para utilizar y para ver estas grandes diferencias, Farid?
Bueno, yo creo que históricamente en el Perú ha habido un gran desprecio por la tropa, tanto la tropa del ejército como la tropa de la policía. Es un desprecio por la tropa. O sea, lo que uno ve en el Brian, cuando vi la camioneta, es una camioneta de lata. lo que los han enviado. No, no.
¿Cuánto
puede...
cuesta esa camioneta que utilizaba por
los
policías?
$40,000.
Aproximadamente.
Sí, entonces, por ejemplo, yo he estado 3 años en Irak y 2 años en Angola, que salían de una guerra civil de 27 años, y los vehículos son blindados. O sea, una camioneta, una Land Cruiser de las que son cuadradas, las FJ-76, blindadas, anda por unos $100,000. Entonces, que a la policía se le envíe en camionetas de lata es que este tipo de circunstancias que no ocurrió, que no debieron ocurrir nunca, sean más fáciles. Entonces, ahí hay un problema con los altos mandos que tienen un desprecio por la vida de la tropa. O sea, yo, por ejemplo, en Irak, a mí me daban un chaleco que me cubría todo el tórax para 9 milímetros y 2 láminas de cerámica, delante y atrás, para 3 tiros de AK. O sea, eso me dan. Y cuando uno ve las imágenes, los policías estaban con ropa como la que estamos usando tú y yo en este momento. Entonces, ahí hay un problema, yo creo, de que hay una falta de equipamiento en la base de la pirámide, en la tropa, los que están haciendo el trabajo más duro, que permite que delincuentes, terroristas, que narcotraficantes, lo que fuese, ejerzan su violencia de manera impune.
¿Pero esos vehículos blindados están siendo utilizados en la ciudad para repeler a manifestantes? La avenida Bancay, lo hemos visto.
Como las tanquetas, las viejas tanquetas que salieron en el 75, las tanquetas de 4 ruedas, esas tanquetas pudieran, esas transportan 8 personas. Entonces, los mismos policías que ayer viajaban, el viernes, que viajaban en el Brian, en una camioneta de lata, pudieran estar usando una tanqueta. Pero las tanquetas los usan para repeler ataques con piedras o con guaraca. Entonces, hay una asignación errónea de los recursos.
Desproporción, porque, además, la forma como se actúa
no, porque, en función de ello, ¿no? Digámosle, para antidisturbios, como no lo ve en Europa, un antidisturbios es un vehículo estándar con una protección adicional, porque es contra piedras, esencialmente. Sí, pero lo que mandan son vehículos blindados para AK en las protestas. Y a los que tienen el riesgo de ser asesinados por un AK en la selva, los mandan con vehículos de lata. Entonces, ahí hay un problema de desprecio por la vida humana.
¿Crees tú que realmente los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos? Es lo que se señala. Obviamente, tú has citado algunas publicaciones.
Sí.
¿Estamos en un buen momento, en todo caso, para recuperar la economía y para generar empleo en el país?
Sí, hay otro gráfico que me olvidé enviárselo. Es el del riesgo país.
Sí, sí, claro.
El riesgo país nuestro está parejo. Está parejo. ¿No? Estas 10 semanas del gobierno de Boluarte, con toda la violencia social que hay, para los inversionistas extranjeros, está parejo. Y por el lado del dólar, que es lo que hemos aprendido desde los 80s, de los 70, cuando empezó a subir el dólar está parejo. Entonces, en el mundo de los hechos, no hay un pánico económico.
En algún momento el pánico económico estaba vinculado a ciertos economistas de un cierto sector que indicaban que el dólar iba a trepar a 7 soles, 8 soles, 9 soles, si es que un determinado candidato ganaba las elecciones. Y efectivamente el dólar subió a más de 4 soles con 13, si no me equivoco, en un momento determinado. Sin embargo, fue cayendo. ¿Cuál es la tendencia hacia futuro?
Bueno, la tendencia sigue estable, ¿no? Sigue estable y el riesgo país sigue estable. Entonces, no hay ningún indicador al presente disponible que muestre que hay un deterioro. Como repito, el deterioro ya se produjo con la pandemia. O sea, el nivel de ingresos de los hogares se pulverizó con la pandemia y la recuperación económica a nivel de los hogares sigue siendo muy, muy precaria. O sea, los hogares han retrocedido a unos 10 años atrás, una cosa así, a la época de Humala. O sea, la capacidad adquisitiva de un hogar ha retrocedido a los años de Humala. Es en donde estamos ahora, cuando uno ve las estadísticas por el consumo de hogares.
Claro que sí.
Pero por el otro lado, en la parte alta de la pirámide, las actividades exportadoras siguen viento en popa, porque por el azar del destino, el precio de las materias primas ha subido, y los términos de intercambio y todo lo demás. Entonces, lo que nosotros tenemos es una situación disociada en donde, ¿estamos empeorando? No estamos empeorando. ¿Estamos tan mal o tan bien como en la época de Humala? Sí. ¿Estamos peor que en la época de PPK, de antes de la pandemia, el año anterior precedente? Sí, estamos peor que en la época de PPK y Vizcarra. Sí, estamos peor. Pero no hemos retrocedido a niveles abismales, como fue lo que ocurrió desde el gobierno de Morales, porque todo Morales, todo Belaúnde, todo García y el primer gobierno de Fujimori, todo fue cuesta abajo. Uh-huh. Y a partir del segundo gobierno de Fujimori comienza a crecer la economía y la capacidad adquisitiva de los hogares.
Uh-huh. De otro lado, tú estabas hablando de algo importantísimo porque todavía las empresas mineras continúan y eso se ve reflejado en la lámina que hemos visto, crecimiento de la generación de electricidad. Los precios del cobre, por ejemplo, están por encima de $4, ¿no? ¿Tú crees que no estamos aprovechando de alguna manera adecuada, digamos, esa bonanza en cuanto a los precios de los, en este caso, de los metales como el cobre?
No se ve. O sea, se sigue exportando parejo. Una mina toma 3-4 años hacer. Y usualmente la decisión de hacer una mina viene de un extranjero. Y en los elementos que evalúa, uno de los criterios más importantes en términos globales es el riesgo país. El riesgo país de Perú, digamos, comparando con la Alianza del Pacífico, Perú y Chile están parejos y quienes han subido enormemente han sido Colombia y México. Uh-huh. Entonces, para los inversionistas extranjeros, el Perú está parejo. Que si ponen mina de cobre, mina de hierro, mina de oro, mina de plata, mina de tungsteno, será decisión del inversionista extranjero si quiere ponerlo o no.
Efectivamente. Farid, bueno, las regiones del sur llevan la peor parte en el crecimiento económico, han habido y hay algunas láminas sobre el tema, pero persiste la indignación, con ello hay una tensa calma, Farid. Definitivamente, si tanto la presidenta Dina Boluarte no renuncia y si tanto el Congreso quieren mantenerse en su zona de confort, no se van, va a crecer la indignación en zonas de provincia, incluso en Lima. Se ha anunciado incluso que viene gente a insistir con las protestas para este cometido. ¿Dónde está la salida, Farid?
Bueno, la salida está en más protesta social. Porque, digamos, yo trabajé en el Congreso un año y lo único que escucha el Congreso es el ruido en la avenida Bancay. Si no hay 10.000, 50.000 personas en la puerta del Congreso, el Congreso no reacciona. Así son los congresistas, son lo más indolente que puede haber en este planeta.
¿Quieren quedarse hasta el 2026 entonces?
Y si pueden hasta el 31 y si pueden hasta...
Vitalicio. ¿La salida por dónde está entonces? ¿Un adelanto real de elecciones? ¿Renuncia de la presidenta Dina Boluarte?
Hay infinitas salidas. En la última encuesta de Datum propuso una salida novedosa que es la de una comisión redacte la Constitución y después la Constitución sea aprobada. Así fue la comisión del 33. La Junta Militar de San Mamés creó una comisión de notables y se hizo la Constitución que después fue debatida en el Congreso Constituyente. Esa es una. La otra es la que ha ocurrido hace poco en Haití, en donde las potencias extranjeras se ponen de acuerdo con la élite local y se crea un gobierno de transición al margen de la Constitución. Ocurre en todas partes, ocurre en Libia también, es lo que ocurrió. Entonces, las salidas que puedan haber son infinitas.
Son muchísimas las salidas. Sin embargo, todavía está en las manos de la misma presidenta y del mismo Congreso. La idea es que no se
quede. Yo creo que la salida está en la protesta social. La salida no está en manos de las élites.
Farid, hay varios datos importantes, como tú sabes, alta informalidad en el país, alta desigualdad, altas cifras de pobreza extrema, entre otras más. ¿Cuáles crees tú las 5 principales recomendaciones que tú le darías al gobierno de Dina Boluarte y al ministro de Economía y Finanzas?
A ver, yo quisiera resaltar algo que dijo el ministro Mides el viernes pasado,
¿ya?
Y no ha sido resaltado por nadie, es que se
el
va...
ministro de Desarrollo e Inclusión Social,
sí,
del Mides.
Del Mides, que se va a usar pobreza multidimensional y no ya la pobreza monetaria.
¿Qué significa esto, Farid?
Que lo que tú me acabas de preguntar, mirar desde varios ángulos las carencias. Porque, digamos, la pobreza monetaria da una cifra ridícula, creo que da 5% de pobreza extrema en Lima, pero resulta que en Lima el 40% de los hogares no comen los suficientes alimentos para no morir por inanición. Entonces, las cifras de pobreza monetaria son absurdas, son irracionales. Entonces, yo creo que esa es una novedad y va a permitir focalizar el gasto fiscal uh-huh, mucho mejor. Uh-huh. Entonces yo creo que va a ser muy importante que el ministro de Desarrollo de Inclusión y Desarrollo Social desarrolle más en qué consiste, lo dijo en unos minutos en la conferencia de prensa, y que eso signifique una nueva reasignación del gasto público con ese criterio, porque los actuales criterios con pobreza monetaria son irracionales.
Totalmente irracionales. Farid, lamentablemente ya tenemos que cerrar el programa, te vamos a convocar en otro momento. Hay mucho más que hablar de economía. Gracias por estar en LR Más Economía.
Gracias.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Farid Matut, economista, ex jefe del NI. Conmigo será hasta el día mañana. Tu pananchiscamo, porque cuna panecuna ya está más y cuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.